El doctor Pablo Lombardi, ¿cómo va, Pablo? Buen día.
Hola, Fabián, buen día, ¿cómo andas vos?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Cómo se describe este momento? ¿Será decir que, o estará bien decir que es el más difícil, digamos, el más complejo desde que esto ha iniciado? Digo, en términos en cantidad de casos, en respuesta del sistema, bueno, en todo lo que comprende este contexto de la pandemia.
Sí, sin duda es que es el momento más difícil desde que empezamos en marzo con todo este tema, por la cantidad de casos que estamos teniendo todos los días, por la cantidad de pacientes que tenemos internados, que se han complejizado. De hecho, ayer fue el día que más pacientes internados hemos tenido desde que empezó la pandemia. 16 pacientes entre los 3 centros asistenciales de la ciudad, si mal no recuerdo ese es el número. Uh-huh. Es decir, estamos en la situación más difícil. Esperemos que esto no siguen creciendo, que es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? El crecimiento del problema.
Vos sabés que, vos decís la mayor cantidad de gente internada. Yo cuando veía el reporte que pasaban ayer, que vos pasabas ayer y hablabas de, creo que, corregime, pero 6 en un lugar, una persona en otro y 9 en el hospital, me preguntaba si, digamos, 9 personas internadas específicamente en lo que es el sector COVID, ¿qué implica y qué tanta preocupación puede significar al sistema?
En realidad, en el sector COVID del hospital hay 6 pacientes.
Ajá.
3 pacientes están en las áreas críticas.
Claro.
En terapia intensiva y el paciente en la unidad coronaria. En realidad, lo que más nos preocupa hasta ahora, nosotros podemos manejar la situación bien. Lo que nos preocupa es el crecimiento, ¿no es cierto? Y el crecimiento que ha sido muy rápido en un poquito de día, porque siempre estábamos, vos te acordás, hace 10 días atrás, 2 o 3 pacientes en el sector COVID y algunos casos sospechosos que siguen confirmando, siguen descartando, y no teníamos pacientes en terapia intensiva, en las unidades críticas. Y en muy poquitos días crecimos. Hasta ahora eso no nos trae inconveniente, pero no nos deja de preocuparnos. Esa es la realidad.
Pablo, uno cuando fue creciendo, por ejemplo, me acuerdo en Paraná, había sido por el día del amigo, se había hablado mucho de eso, de reuniones familiares. Aquí habíamos sorteado ya el Día de la Madre, no veníamos tan complicados. ¿A qué se debe o cuáles ustedes piensan que puede ser una de las causas de este pequeño aumento que hay en casos?
Bueno, primero que no sé si es un pequeño aumento, hemos pasado de 4 o 5 casos por día a tener 20 casos promedio por día.
Sí, claro.
Un aumento significativo de casos. Yo creo que hay varios factores que implican en que estemos creciendo. Hay cosas que me parece que, y esto es una opinión personal, no es una opinión ni del COE,
claro,
de la municipalidad, es lo que yo pienso. Yo creo que uno tiene que ir viendo, porque esto, salvo que la aparición ahora de las vacunas, que ha tomado mucha fuerza, todo lo que está pasando con las vacunas realmente dio resultado, esto es una situación que se va a sostener por mucho tiempo, no es una situación que en 2 o 3 meses vaya a cambiar sustancialmente. Por eso digo, salvo que la aparición de estas vacunas que se están hablando en todos los medios nos cambie la historia de la enfermedad. Entonces, en ese marco uno tiene que sostener actividades económicas, actividades que hacen que la comunidad, que la sociedad pueda sobrevivir y subsistir, ¿no es cierto?, ante todos estos embates que nos produce, por un lado, el tema infectológico y, por otro lado, la situación económica que tenemos, que no es buena. Entonces, personalmente creo que hay que sostener esa actividad de la mejor manera posible, porque la gente lo necesita, lo necesitamos todos, pero también eso hace que haya más circulación de gente, más movimiento, más conglomerado, más cosas, que es un factor que predispone a que haya problemas. Pero yo creo que no está el principal problema ahí. Creo que el principal problema es que la gente, la comunidad, no toma conciencia, creo yo, del problema y no ayuda mucho, por no decir que ayuda muy poquito o nada. Yo creo que está ahí el tema. Realmente las medidas básicas que tenemos que cumplir hay poco acatamiento por parte de la población, y eso es que nos va a generar problemas, sin ningún lugar a duda. Es decir, me sorprende el poco uso del barbijo, del tapabocas, lo poco que se respeta la distancia social en muchos lugares. Entonces, bueno, si no nos cuidamos, pagaremos los platos rotos de otra manera, ¿no?
Sí, y hay poco que hacer en ese sentido desde el Estado ya, porque más de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho y de lo que se trata de cuidar a la gente, uno dice, bueno, por supuesto que siempre hay cuestiones para corregir, pero después está en cada uno, y lamentablemente ese cada uno, como siempre lo decimos, no solamente hace a una repercusión individual, sino que mi comportamiento va a tener repercusión en el otro.
Totalmente.
Usted sabe,
creo que estamos en una etapa en donde la responsabilidad individual juega un rol trascendente, y nosotros, a ver, cuando detectamos un caso, conversamos con el paciente, hablamos, vemos cómo se pudo contagiar, a quién pudo llegar a contagiar, y vos te das cuenta que hay cosas que, es decir, por ejemplo, se sigue compartiendo el mate, y eso no pasa por una cuestión de nivel de educación y demás, porque lo ves en gente que ha tenido poco acceso a la educación y que es más limitada, pero también hay gente que son profesionales con estudio terciario y todavía en una reunión comparten el mate. Entonces, si no podemos hacer eso, realmente es muy difícil que esto se frene, es muy difícil. Esa es la realidad.
¿Habrá momentos, digamos, estaremos nosotros en una suerte de epicentro en la provincia? Porque uno es como que va viendo también un corrimiento en la cantidad de casos, no sé si ustedes lo ven del mismo modo, y hoy parece el departamento de Uruguay estar protagonizando el asunto junto con otros departamentos. ¿Eso se dará también, ese tipo de esa fluctuación será natural o no tiene nada que ver y solo tendrá que ver con esto que estamos hablando de los comportamientos y las situaciones que se dan?
Y Fabián, yo la verdad no sé muy bien cómo va a ser el comportamiento a futuro, todo lo que uno dice, la tasa de duplicación de casos, además todos los análisis estadísticos que se van haciendo, son un parámetro, son una ayuda. Yo, honestamente, ayer tuvimos muchos pacientes, prácticamente 50, acá en la ciudad, y tuvimos menos casos.
Claro.
Tuvimos solamente, los resultados de ayer. Tuvimos 12 casos nada más diagnosticados por PCR, ¿no? Entonces uno dice, bueno, un alivio, estamos un poco mejor contra los 28 que habíamos diagnosticado el día antes. Pero es solamente un día que no te sirve para tomar ningún tipo de valor. Yo tengo esperanza y soy un optimista, digamos, de que podamos amesetar todo esto y que la gente se empiece a cuidar un poco más. Y colaboro un poco más en ese sentido, no solamente nos demande atención y estudios y demás cuando los problemas aparecen, ¿no? Creo que yo, y por eso uno les pide a los medios y habla permanentemente y saco el tema, y parezco debo ser aburrido cuando hablo, pero creo que estamos en un momento de la historia en que la responsabilidad individual de nosotros juega un rol determinante y cómo van a seguir las cosas.
Y Lombardi, y yo me pongo a pensar, ¿no? en la gente, en lo que nos pasa, por ejemplo, a ver, pienso dos o tres cosas. Digo, desde el COES, ¿no se puede decir parar la pelota, decir de alguna manera nos controlamos, nos cuidamos? O como decía Fabián, ya el Estado ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y bueno, ya los deja ser. Por el otro lado, tengo al Consejo General de Educación habilitando cada vez más grados para que vayan a estudiar. Y por el otro lado tengo al Cine San Martín que le decimos, no, ustedes no tienen que abrir porque se van a contagiar. Entonces, esos mensajes que van y vienen y que no quedan claros, entonces es muy difícil hasta para nosotros comunicarle. Bueno, le tenemos que decir, sí, andá a la escuela, pero no vayas al cine. Sí usa el tapaboca, pero el comerciante que te atiende no usa el tapaboca y vos no sabés por qué no lo usa. No sé por qué no van y lo clausuran al local porque no está usando el tapaboca. No sé, hay un montón de cosas que no nos quedan claros. Por eso, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer desde el COES?
Bueno, mirá, a mí me parece que, por eso te digo, lo que yo creo, lo que uno va rescatando de la experiencia que se va formando en todo esto. Me parece que hay que hacer mucho hincapié en esto, en la responsabilidad individual de cada uno y en los cuidados personales. Me parece también que estar esperando, ¿viste? Los dos me estás planteando ir para atrás, es empezar a cerrar cosas. Cuando empezamos la charla, dije que la opinión personal mía era, tenemos que abrir de forma responsable las cosas. Okay. Con respecto al tema de la educación y de abrir, de la apertura de grado, no se está abriendo las clases, se están abriendo los institutos en forma masiva. Estamos hablando de que en algunas escuelas y en algunos grados y en algunos años, solamente sexto grado y sexto año, en colegios que están preparados para recibir cientos o miles de chicos, estamos hablando de algunos grados con todos los protocolos y con todos los cuidados del mundo. Eso no te va a cambiar la historia de los ambientes.
Lo que pasa, claro, que vos...
Sí. Estamos hablando de decir que ponemos en riesgo por abrir el aula cuando hay muchísimas más actividades abiertas, potencialmente más riesgosas, si vamos al caso, que hacer el inicio de algunas actividades escolares con todos los sumos cuidados, con todos los protocolos y de la mejor manera posible y con muy poquita gente. Porque estamos hablando de una reducida cantidad de alumnos de algunos grados en particulares en algunos colegios, como una prueba de ir viendo cómo se puede ir progresando, sabiendo esto, que tal vez en un futuro la situación siga y que uno tiene que pensar cómo va a seguir la educación también en un futuro. O sea, no me parece que sea un discurso contradictorio. Y después tenés que atender las situaciones individuales y personales que tiene cada uno en su ámbito laboral y en sus trabajos y su tarea económica. Hay que ponerse también en el lugar del que tiene un comercio, ¿verdad? Que lo tiene cerrado hace 6, 7, 8 meses. Como a mí me han dicho, vos, claro, para vos es fácil, vos llegas al fin de mes, pasás por el cajero y tenés la plata. Y yo que me la tengo que ganar, ¿cómo hago? Entonces, es una situación difícil y hay que ir entendiendo cada una de las cuestiones puntuales de cada uno y buscar la mejor solución sin que eso implique aumentar considerablemente el riesgo con lo que respecta al cuadro infeccioso. Por eso te digo, es un delicado equilibrio que uno tiene que buscar entre cómo sostener actividades económicas, culturales, deportivas, en una sociedad que está cansada, porque está todo el mundo cansado de esto, y yo también, no soy ajeno a lo que está ocurriendo, y por otro lado, sabiendo que no podemos poner en riesgo una situación que lleve a que el sistema sanitario se desborde. Entonces, por eso uno va buscando cosas de alternativa. Honestamente, yo, en esto, cuando tuvimos la reunión con la gente de ELMAR, se les dije, no creo que abrir sexto grado y sexto año en algunos colegios puntuales, en las técnicas y demás, como se hizo, imagínate, sexto año en el número 2, por ejemplo, ¿cuántos chicos son en un colegio que tiene una manzana? Se puede cumplir perfectamente el distanciamiento social, el uso de las medidas de protección que usamos y no tener en riesgo a nadie, como una prueba piloto de ver qué se puede hacer en el futuro, pero eso no implica generar más riesgos con respecto al resto de la comunidad, ¿no? Hay que ir buscando soluciones que no son mágicas y que hay que ir adecuando a cada situación en particular y viendo qué beneficio podemos obtener sin que eso implique un riesgo importante.
Claro, lo que te iba a decir justamente, uno tiene que administrar tensiones todo el tiempo, ¿no? En cuanto a las necesidades, quiero decir, digo, ustedes que son la autoridad sanitaria, el COES en este caso, y que determina muchas veces las habilitaciones. No sé, doy un ejemplo. Uno puede mirarlo desde solamente desde lo que implica recreativamente la actividad, decir, che, ¿cómo puede ser que se habilite en este momento algo, no sé, parte del juego, por ejemplo, ¿no? Pero si uno lo mira solamente desde la actividad o desde la cuestión recreativa es una cosa, pero tenés que mirar la actividad económica, lo que conlleva, la gente que vive de esas, de esa situación. Lo pienso desde el lado de los artistas, que es el tema que uno más o menos conoce.
Por supuesto.
El otro día también discutíamos bastante por eso, porque la municipalidad habilitó una suerte de café concert que se hizo en distintos lugares. Y nosotros que defendíamos la posición decíamos, bueno, pero ¿qué cambia que la música suene en un disco, como se decía antes, en un parlante, o que esté tocando un tipo que al mismo tiempo está pudiendo trabajar, porque la cantidad de gente es la misma, los distanciamientos son los mismos, el tiempo de funcionamiento del lugar es el mismo, y no hay que dejar de ver cuánta gente hace meses no está pudiendo trabajar, que es un poco lo que vos decís. Bueno, ahora viene la temporada, Pablo, ese es otro tema, ¿no? La temporada turística debe ser un dolor de cabeza para ustedes también.
Es un tema difícil y es un tema, y también hay otro tema, no hay experiencia en esto.
Claro, claro.
Es decir, nunca pasó una situación nunca se dio.
¿Qué están ustedes esperando protocolos? ¿Qué dice la provincia respecto del cómo?
Y tal cual. Pero yo creo que también va a tener que ser una manera sensata y buscando esto, ¿no? Ese delicado equilibrio entre lo que es más conveniente sin que genere demasiados problemas. Uh-huh. Ahora, volvemos a lo mismo. Si no hay acompañamiento de la gente y demás, no hay protocolo que valga. Uh-huh. Es muy difícil sostener, es decir, no se puede encontrar 100.000 personas. Si la gente no colabora.
¿Y cuál es la recomendación, por ejemplo, ahora, en un tiempo donde, no sé, la noche acompaña y alguien quiere ir a, se quiere sentar a tomar algo en un lugar? ¿Siempre la recomendación es, si se puede al aire libre, mejor?
Sí, por supuesto, los lugares cerrados son uno de los factores más problemáticos en esto. Básicamente lo que sonamos siempre, todavía, lugares grandes, cómodos, aireados, distanciamiento entre las personas y cuando estamos próximos a otro, el uso del barbijo, la higiene de las manos, básicamente eso. Si vos ahora te vas a algún lugar, a alguno de los barcitos que tiene la isla del puerto y demás, te sentás a tomar algo con otra persona y estás a un metro y medio y cuatro o cinco personas y las mesas están bien separadas y con la ventilación que tiene el lugar, el riesgo es bajo, de Delta Rioja, eso ya se sabe que es así. Y uno apunta a que precisamente las actividades que uno puede ir desarrollando vayan cumpliendo características parecidas a estas. No es la idea, desde el punto de vista infeccioso, sin ninguna duda, que lo que más tiene es la parte de uno. Todos adentro, todos encerrados y tener el piso en la vereda. Pero no se puede sostener.
No se puede, claro.
No se puede sostener eso. Y aparte, si vos me dijeras, mira, lo hacemos 15 días, 30 días, vos sabés que vas a tener resultados buenos, efectivos, que te va a ayudar a mejorar, pero que no te va a terminar resolviendo el problema. Que después lo vas a volver a tener. Entonces, creo yo que uno tiene que ir creciendo. El ver cómo vemos, sostenemos todas las actividades de la mejor manera posible, extremando los cuidados en esas situaciones. Uh-huh. Pero volvemos a lo que hablamos al principio de la charla. En esto, la colaboración de la gente y la ayuda es clave. Si la gente no te ayuda, y bueno, no podemos hacer nada.
Pablo, ¿y todas las instituciones, las fábricas, todos entienden y hacen las cosas que tienen que hacer, o por ahí siempre hay un remolón que se olvida? Digo esto por el tema de los contagios, de la gente en los frigoríficos, ¿cómo ha sido esa relación?
Mira, las empresas cumplen los protocolos y los llevan a la práctica y demás de manera adecuada. Hay mucho esfuerzo en todos los lugares a nadie le gusta tener empleados y los perjudica desde el punto de vista económico y demás, tener empleados enfermos o aislar trabajadores porque fueron contactos estrechos de otros trabajadores. A nadie le sirve eso. Entonces, se hace hincapié mucho en el cuidado del medio de trabajo, me refiero, de los empleados. Lo que estamos viendo también es que lo que ocurre muchas veces, porque los mismos compañeros de trabajo, nos pasa a nosotros en el hospital, que tenemos casos de contagio dentro del hospital. Uno ve que las medidas dentro del hospital se sostienen y demás, pero también pasa que los mismos empleados, como han pasado en distintos lugares de trabajo, también pues en otro momento se juntan en otro lugar y demás, y por ahí puede estar el problema ahí. Y eso lo vemos que pasa. Entonces no es que solamente el lugar de riesgo es el lugar de trabajo, es después la salida y a dónde van y dónde están y qué es lo que hacen. Entonces, por eso digo, hay que hacer mucho hincapié en los protocolos, pero también necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros y los cuidados personales, que son claves para sostener esto.
Déjame preguntarte por algo que también que será muy actual ya desde las próximas horas. No sé cuántos vamos a tener hoy, 30 y pico de grados tendremos hoy. El tema de los aire acondicionados. No tanto el doméstico, porque el aire acondicionado de una casa se supone que lo van a prender y van a estar los que conviven, pero en los ámbitos, los llamados aires centrales, en los lugares comunes, que puede ser desde el lobby de un hotel hasta un lugar cerrado, en el tema de la recirculación, que le dicen, ¿cuánta información hay de eso?
Eso se conoce desde antes de todo esto. Si uno lo mira desde el punto de vista infeccioso, que se recircule aire y demás, no es lo más efectivo. Los aire acondicionados no tienen filtros biológicos para poder sacar de circulación, entre comillas, bacterias, virus y demás. Tampoco son un elemento que incrementen exponencialmente el riesgo. La situación ideal sería no utilizarlos y ventilar los ambientes de otra manera. El ventilador también remueve aire, remueve partículas, y al remover partículas también aquellas que se aerosolizan por la salida, además tampoco sería lo más conveniente. Lo mejor y lo más natural, que es abrir las ventanas y que circule aire, a veces no alcanza y no va a quedar otro que utilizar estos elementos. No pareciera que el riesgo sea demasiado significativo como para tener que tomar determinaciones al respecto. De hecho, en ningún lado se ha hecho. El primer mundo, como se dice, Europa y Estados Unidos ya pasaron por su verano y en plena pandemia, y no se tomaron medidas drásticas con este tipo de elementos, ¿no? Con los aire acondicionados y la ventilación.
Pues un tipo que cree que los controles siguen siendo efectivos y siguen teniendo razón de ser, los controles de accesos y egresos, pero sobre todo de ingresos a la ciudad.
Y es una ayuda más, Javier. La realidad es que en la situación que estamos ahora, tal vez lo más importante fue al inicio, cuando no teníamos casos y cuando no teníamos tantos casos dentro de la ciudad. Hoy en día el problema ya lo tenemos más, lo tenemos adentro, pero de todas maneras seguir controlando es una ayuda más que se hace, sobre todo con los individuos, con las personas que están viniendo de áreas que uno sabe están más complicadas que nosotros y que nos pueden potencialmente generar mayores problemas. Es un esfuerzo más que se hace para tratar de sostener la situación de la mejor manera posible.
¿Y no estás teniendo dificultades en la prestación de otros servicios del hospital por esto? Quiero decir, ¿no, nunca se ha llegado a eso?
Todavía no. Pero
dudaste mucho igual, ¿eh?
¿Cómo?
Dudaste mucho en la respuesta, digo.
No, porque para ser sincero, con algunas cirugías programadas y demás, las hemos tenido que posponer.
Claro.
En pos de atender otras cosas más urgentes. Y esto seguramente, si seguimos creciendo en el número de los casos, se va a acentuar. acentuar. Pablo. No, dudar no. Es la realidad que nos toca y lo que le pasa
sí,
a todo el mundo.
Sí, claro, ¿no? No, te lo decía.
Si se empiezan a ocupar más camas,
claro.
lo que primero se hace es suspender lo que no es urgente.
Sí, claro.
El punto que nos genera problemas al sistema de salud en general es que el paciente que se interna por tener la patología, que generalmente es respiratoria, casi se diría, ajá, en el 100% de los pacientes, son pacientes que nos demandan mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tiempo. Nosotros no estamos acostumbrados a tener pacientes agudos 20, 15 días, 20 días, 25 días internados en el hospital, utilizando, obviamente, la cama y utilizando muchos de los recursos, el oxígeno, todo lo que necesitamos. Y eso es lo que nos pasa con estos pacientes. Nos quita el giro cama que habitualmente tenemos y eso nos empieza a complicar la estructura hospitalaria en el sentido de la agilidad que teníamos en otros momentos. Para que vos te des una idea, un paciente que tiene una neumonía por otro término, un neumococo, lo internamos habitualmente 2, 3, 4 días, 5 días, el paciente mejora, se pasa el tratamiento en forma ambulatoria y oral y el paciente se va a la casa. Acá el promedio que estamos teniendo de internación es 20 días como mínimo. Entonces, eso empieza a generar todas unas situaciones complejas que lamentablemente van a llegar a que tengamos que ir posponiendo algunas cosas que son no tan urgentes.
Claro. Sí, justamente cuando yo te decía, dudaste, te lo decía en broma, porque te tomaste una pausa diciendo, no, bueno, no, hasta sí. Ahora no.
Pero no, en realidad hasta ahora no se ha resentido.
Claro.
Pero es una posibilidad que la tenemos.
Sí, claro.
Ahí muy cerquita,
Pablo, muchas gracias por el tiempo de siempre, muy muy generoso en el tiempo y en la calma, también en el aplomo para explicar cada cosa.
Yo le agrego el aguante a los periodistas también del grupo, muchas gracias también, le agradezco.
No, pero además seguramente que tendremos que seguir de este tema, tenemos que seguir conversando mucho, porque incluso también hay que tomar en cuenta que aunque empiece a caminar el tema de la vacuna, tampoco va a ser una solución definitiva, inmediata y mágica, porque vendrá el tema de la distribución, las dosis, quiénes son los potencialmente vacunados, vacunables, quiénes no. Va a ser todo un tema. Tendremos que convivir un buen tiempo con esta cuestión.
Y aparentemente con el tema de las vacunas podría llegarse a ser relativamente rápido la distribución y demás en cuanto a los tiempos, ¿no? Hay que ver realmente, se ha probado, se ha testeado en poblaciones no tan amplias todavía, entonces hay que ver si cuando masivamente se utilicen da un beneficio significativo, ¿no? Que es la gran, la aparentemente van a dar resultados, y eso sería muy bueno, porque eso si la vacuna funciona y se distribuye en forma adecuada, como decís vos, y hay varios laboratorios que están trabajando en el tema, puede representar un quiebre violento en la evolución de la pandemia para bien, ¿no? Así que ojalá que se dé.
Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, el doctor Pablo Lombardi es el director del hospital. Hemos conversado largamente con él de todos estos temas, abusado de su tiempo y de las explicaciones y de todo lo que hay para consultar. Siempre quedan temas, por supuesto, ¿no? Pero lo importante es poder mantener esta línea de diálogo y tratar de insistir en lo que significan las responsabilidades de cada uno de nosotros.